Estamos ahí en el Salmo 55 y tomo el versículo 22 donde dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que David, quien escribe o se le atribuye este Salmo, dice que Dios no va a dejar siempre caído al justo. Eso implica que el justo muchas veces cae, que el justo muchas veces pasa dificultades. Hermano, no seamos rápido a que cuando alguien le pase una prueba, decir algo hay ahí, algún pecado ahí. Tenga cuidado, porque aún al justo y al que está bien con Dios le puede pasar una dificultad, una calamidad. A nadie le deseamos mal, obviamente. Y decía temprano que a veces le atribuimos lo positivo a Dios y lo negativo al diablo, pero todo lo permite Dios, hermanos. Pero aún el justo cae. Y David es un buen ejemplo de esto, porque el corazón de David dice que era de acuerdo al corazón de Dios. Sin embargo, David mismo, hermanos, cayó en pecado. Cayó en pecado. Y David había vivido en carne propia el saber que Dios, aun cuando el caído, el justo cae, gloria al Señor, Dios lo vuelve a levantar. Amén, hermanos. También él estaba pasando por algunas pruebas y a veces por causa del mismo pecado. Y aquí obviamente es una plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos traicioneros, de algo que le había pasado a él. Y yo no voy a ir por todo el capítulo, pero en el versículo 20 y 21 dice: extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. O sea, no había ninguna bronca entre nosotros, pero violó su pacto, dice. ¿Por qué es que se volteó contra aquel que en el cual tenían paz? Versículo 21 dice: los dichos de su boca son más blandos que qué, hermanos, que mantequilla. Es la hipocresía, hermanos, que te hablan suavemente como mantequilla, pero no te descuides porque te van a pegar una puñalada. Dice: pero guerra hay donde, hermanos, en su corazón. David había entendido una cosa: que aquellos que buscaban el mal de él, el problema es que ellos mismos no tenían paz. Ellos mismos tenían una batalla interna. Ellos mismos no sabían qué hacer por broncas, usando una palabra mexicana, que traen ellos mismos. ¿Están conmigo, hermanos? So, esto va a pasar. Usted no tiene control, y aquí vemos esta instancia donde él no tenía control de lo que las personas que le hablaban a él, palabras suaves como mantequilla, y después usa, dice, pero guerra hay en su corazón, suaviza, dice, sus palabras más que qué, que el aceite. Mas ellas son qué, hermanos, espadas desnudas. En otras palabras, no está en su vaina, sino que ha sido sacada y está lista para hacerte daño, dice él. Pero en todo eso nos dice: pero tú echa, o aprendamos a echar sobre Jehová tu carga. Dejemos aparte a los amigos que él sentía que lo habían traicionado. Dejémoslo aparte. Déjeme concentrarme en que no siempre su prueba, su dificultad vendrá porque un amigo lo ha traicionado. No siempre será así. Vendrá a través de alguna calamidad financiera. Vendrá a través de una enfermedad. Vendrá a través tal vez de problemas en la familia, si es padre con sus hijos, si es hijo con sus padres. A veces los problemas conyugales van a venir, ¿sí o no, hermanos? Problemas laborales, en el trabajo, va a bajar el trabajo, algún problema con el jefe, con un compañero. Usted va a decir: bueno, ¿y por qué me está pasando todo esto? Quizás el carro se le arruine y ya gastó tanto y el carro no se arregla. Se le metió un demonio. Yo no, ni siquiera quiero, hermano, hay una infinidad de cosas que le podrían venir a usted o me pueden venir a mí, que ni idea tengo en este momento, pero sí sé que tengo que aprender este principio de echar sobre Jehová mi carga. Échalo a él, ponlo a él. ¿Por qué? Vamos a ver algunos tipos de cargas. Primeramente, la carga del pecado. Hermanos, pecar es una carga. Pecar, en el momento tú pecas y quizás lo disfrutas, pero después hay que pagar un precio muy alto por el pecado. ¿Alguien está aquí? Es que el diablo es astuto. Y quizá usted carga, ahorita tiene en su vida una carga tremenda, que usted culpa a este y culpa a aquello, y por qué circunstancia, ya miró aquí decir, es mi culpa, es mi pecado, es mi falta, yo la regué. Entonces ahora lo que tengo que hacer es ponerle mi pecado al Señor, quitármelo de encima, pedirle que Él me perdone, que haga liviana esta carga y que me dé otra oportunidad. Estoy arrepentido, confesarse delante del Señor y quitarse esa carga. Yo a veces les digo, algunos quizás no me entienden, les digo, ¿sabe por qué me mantengo alejado del pecado? Porque me gusta dormir tranquilo. Es que cuando uno anda mal, ni duerme, hermano. Y no tiene paz porque siempre está pensando, ¿cuándo me van a descubrir? ¿Cuándo aquella persona va a hablar? ¿Cuándo va a salir a luz? Pero hermano, bien es el dicho que todos conocemos, hermano, el que nada debe, nada teme, porque nunca va a salir nada. Lo que va a salir es que alguna persona tal vez, o alguna circunstancia que parecía que estaba adversa, realmente va a salir, y la persona o yo que estoy pasando por la prueba, al final saldré vindicado, porque hay un Dios en el cielo que conoce mi falta, conoce mi pecado y conoce mi vida. Y si hay alguna culpabilidad, ya la confesé. Ya la confesé. Digo, me estoy poniendo como personal, pero puede ser usted que tiene algo ahí, hermano. Por eso cuando vienen a la iglesia, vienen pensando que todo el mundo está hablando de ellos. Nadie está hablando de usted. Nadie, ni se acuerdan de usted ya. Pero el problema es que usted siente esa carga, pero es su propio pecado. Las cargas físicas. Hermano, una enfermedad, qué horrible es estar enfermo. ¿Cuántos han pasado una enfermedad que no saben qué? Hace algunos años yo cargaba un dolor tremendo, casi 2-3 años, hermano, con un dolor horrible. No me podía sentar porque me dolía el coxis. Coxis es el último huesito que usted le llaman la colita. Es el último hueso de la columna vertebral y a veces está doblado por la manera que nos sentamos, una caída que tuvimos, se inflama el músculo, se inflama ahí y es horrible el dolor. Mira, hasta un día que una doctora me dijo, pastor, si a usted no le da pena lo que está pasando ahí, podía ser lo que usted me está diciendo, pero también podía ser otra cosa, podía usted tener cáncer en el colon. Mira, hermana, le dije, una doctora, me da pena, le dije, pero amo más mi iglesia, la vida y mi familia, que un día descubrí que por no hacerme un examen, no descubrí que tenía o no tenía cáncer. Y me hizo un examen que todo hombre le tiene miedo. No más voy a decir eso. Yo cerré los ojos y dice, en el nombre del Señor. Y me dijo ella, me dijo, pastor, ¿cuántos años tienes? 50 creo que yo tenía. Y me dijo, 50, dice, su intestino parece de un joven. Lo tiene íntegro. Y ya me dijo, y no se preocupe que no tiene cáncer. Ahora sí lo voy a mandar a que le hagan en la radiografía para ver si es cierto que es lo del coxil, del huesito. Y en efecto, yo tengo la radiografía que está así doblado hacia adentro. Una caída o mal sentarme por mucho tiempo. Mírame acá. Pero ¿sabes qué? Una vez que me dijeron que no era cáncer, se me empezó a quitar. ¿Qué descubrí? Que el estrés es horrible. Y cuando uno le dicen, o uno se siente enfermo y uno empieza a pensar lo peor, ¿cuánto les pasa? Y entonces esa enfermedad se vuelve peor. Una carga física. Y uno tiene que decir, bueno, voy a descartar todo con los exámenes. Si no le encuentran, solo voy a confiar en el Señor. Yo estaba acostado, ya me empecé a sentir mejor porque ya sabía que no era cáncer. Pero estaba acostado y le dije, Señor, cuando yo estaba acostado, yo sentí cuando este dolor se me puso ahí, como que se me inflamó, yo lo sentí así, y yo te pido en el nombre de Cristo que así como me dio ese dolor, así como se me inflamó ese músculo, así me lo quite, Señor. Ya sé que no es cáncer, te doy gracias, bendito sea tu nombre, pero quítame este dolor incómodo que cargo. Yo rehusé, me dijeron que comprar una dona, le llaman una, ya me imagino yo cargando una dona ahí para sentarme. Pero yo estaba dispuesto a hacerlo. Es que es un dolor horrible. Si yo me sentaba en un lugar, si estaba 2 horas ahí, solo pensaba, cuando me levante me va a doler. Yo sé que muchos de ustedes han tenido eso. Yo había dejado de tomar café y ese era el martirio más grande. Porque me habían dicho que el café, la cafeína inflamaba el músculo y que al inflamarte es peor. Y en efecto, así fue. Entonces yo empezaba a cuidarme y hacer esto y lo otro. Pero mire, así como me vino, así me lo quitó el Señor. Cargas físicas, cargas de ansiedad. ¿Usted nunca le da ansiedad? ¿Cómo voy a pagar esta cuenta? Tengo que enfrentar esta situación. A todos nos ha pasado así. Famoso estrés. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Filipenses 4:6. Usted lo conoce. Pero es bien difícil cuando estás en medio de la tribulación, de la crisis, acordarte de los versículos bíblicos. Pero hermano, yo no quiero que se memorice ningún texto bíblico. ¿Sabe qué es lo que quiero yo? Que cuando venga esa carga, aprenda a confiar en Dios y echársela al Señor. Es que nosotros pensamos, si le digo el versículo al Señor, me lo va a hacer. Hermano, aunque no se acuerde del versículo. Nuestro Dios es tan lindo, hermanos, que basta con que te acuerdes de Él. Yo le estoy tratando de ayudar porque aún eso se puede volver en una carga. Pastor, estoy pasando por una necesidad. ¿Me puede dar un texto bíblico? De una vez le quito esa carga. No trate de memorizar ese texto bíblico. Solo acuérdese de una cosa. Cuando esté en medio de tribulación, cuando esté en medio de la tormenta, voy a poner mi carga sobre el Señor. Es suficiente. Yo sé que habrán legalistas que me dirán, no, pastor, es que hay que clamar a tal promesa, hay que clamar a tal promesa. Mire, si tiene versículo, qué bendición, pero si no tiene versículo, quítese esa carga. Echa sobre Jehová tu carga. No me malentienda, no estoy diciendo que no memorice la Biblia, que no conozca las promesas del Señor, por eso le estoy enseñando este versículo. Pero aunque no se acuerde, acuérdese de una cosa, voy a echar sobre Jehová mi carga. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en 4:6. Si entendemos lo que estoy diciendo, hermanos. Por nada estéis, ¿qué? Afanosos. Por nada estéis ansiosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Oiga, esto es lo más lindo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Léalo conmigo. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ora, ¿sabe lo que está haciendo? Poniendo esa carga. Echándola, como dice la Biblia, delante del Señor. Y una paz que yo no le puedo explicar porque dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Guardará tu corazón. Y tú sabrás muy dentro de tu corazón, ya le pedí al Señor. Ya le puse este asunto al Señor. Ya se lo dejé a Dios. También, hermanos, la carga de la aflicción. ¿No se aflige usted? ¿No se preocupa? Hello. Yo no estoy diciendo esto para cargarlo, estoy diciendo porque todos tenemos cargas del pecado, cargas físicas por alguna enfermedad, cargas de ansiedad, cargas de aflicción, óigame, cargas del hogar. Amén. Estar casado no es fácil, y especialmente con usted. ¿Quién, pastor? Yo, usted, sí. Pero mire lo que dice el Salmo 127, hermanos, que lo ocupamos para cuando vamos a retiros de parejas, se nos predica sobre la familia, las cargas del hogar. Salmo 127, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios claramente, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano, ¿qué dice? Vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios. ¿Qué dice, hermanos? El sueño. ¿Qué está diciendo? Te vas a tranquilizar cuando le digas, Señor, tú edifica mi casa. Tú edifica mi hogar. Tú hazlo, Señor. Tal vez su hogar en este momento usted piense que es un desastre. Echa a Jehová tu carga. Tal vez usted piense, ¿cómo vamos a nuestros niños? ¿En qué mundo van a crecer? ¿Cómo van a ser? Echa a Jehová tu carga. Amén. De veras, hermano. Mire, salimos nosotros a predicar, vamos a algún lugar. Pastor Parada, ¿cuántos hijos tiene? 4. ¿Ya tienen nietos? Sí, 6. Y vienen 2 en camino. Y estamos, ¿y dónde están sus hijos? Oh, están ahí, viven ahí cerca de Long Beach y están ahí en la iglesia, asisten a la iglesia. Los niños van a la iglesia, cantan en el coro, están ahí cada semana. Y nos dicen, wow, qué lindo testimonio. Y nosotros no nos damos cuenta porque es nuestro diario vivir. Y ustedes no se dan cuenta porque siempre lo ven aquí. Pero si usted se pone a pensar, ¿cuántos hijos de pastores no están en la iglesia? No están sirviendo al Señor. Matrimonios que no están caminando bien. Y yo no estoy diciendo que somos perfectos. Y entonces la gran pregunta es, la gran pregunta es, entonces, ¿cómo lo hicieron? De seguro es un super pastor con una super fórmula, tiene super ministerio, es super perfecto. Por favor, díganos. ¿Y sabe qué decimos? La pura gracia de Dios. Porque hemos tenido nuestro salto, nuestro bajo, nuestra dificultad. La única cosa que siempre doy gracias a Dios, y me preguntan, ¿a qué edad sus hijos se le revelaron? Damos gracias a Dios que no son perfectos, pero jamás mis hijos se nos revelaron. Jamás anduvieron rebeldes que dijeron, ya no voy a la iglesia, no voy, quiero nada con Dios, no quiero nada. Jamás, por la gracia de Dios. Y los momentos difíciles que pasaron con la familia, se los pusimos al Señor. Se los pusimos al Señor. Pastor, ¿y no han tenido problemas con personas? Claro, con detractores sí, con personas que los han criticado, muchos. ¿Pero por qué siguieron adelante? Porque aprendimos una cosa, hermanos, que yo no tengo control de lo que la gente vaya a hablar, de lo que la gente vaya a decir, o lo que mis hijos les vaya a pasar, o cómo vayan a salir mis hijos. Lo único que tengo control es cómo yo voy a reaccionar cuando venga esa carga. Y por eso le he puesto esa carga al Señor. Señor, es tu familia, son tus hijos. Señor, ayúdanos. Danos sabiduría. Ayúdanos, Señor, en medio de la prueba, para que podamos salir adelante y echarle al Señor nuestra carga, hermanos. Por favor, escúcheme. No hay una clave, un secreto, una fórmula. Es la pura gracia de Dios. Por supuesto, tú sé fiel. Por supuesto, sé un ejemplo. Amén. Pero hay muchas cargas y me falta el tiempo para mencionarle más cargas, pero mencionamos la carga del pecado, la carga física, la carga de la ansiedad, las cargas de la aflicción, las cargas del hogar. Vamos a otra segunda parte. ¿Qué hacer con las cargas? Pastor, tengo una carga, está bien, yo no tengo control, ya me vino esta carga, ¿qué hago? Bueno, primeramente, no dude de Dios. Si quiere dudar de usted, dude lo que quiere, pero jamás dude de Dios. Santiago 1:6. Rapidito, hermanos. Amén. ¿Qué es lo primero que hago? Bueno, primero, nunca dude de Dios. Santiago 1:6. Después de Hebreos. Dice, pero pida ¿cómo? Con fe. Léalo conmigo, por favor. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, de doble pensamiento, que cree y no cree, es inconstante, dice la Biblia, en todos sus caminos. Amén. De hecho, Hebreos 11:6, le leo yo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. So, primero lo que tengo que hacer para cuando tengo una carga, no dudar. Dios puede ayudarme. Mire, si quiere dudar de la iglesia, del pastor, de los hermanos, amén. Pero yo le pido en el nombre del Señor, no dude de Dios. Porque si usted duda de Dios, hermano, ¿qué le queda? Le voy a hacer una pregunta. ¿Los hombres le van a fallar? Siempre. Los hombres nos van a fallar siempre. ¿Por qué? Porque son simples hombres. Pero bendito sea el nombre de Dios, que Dios jamás nos va a fallar. Y en Él tenemos que echar nuestra carga. ¿Sí están conmigo, hermanos? Entonces, no dude de Dios. Salmo 25:1, véalo. Ahora vamos de regreso. Márquelo, póngalo ahí, búsquelo si puede. Se lo ponemos en la pantalla para hacerlo más fácil por razón de tiempo. Pero usted debe apuntarlo en su Biblia porque un día lo va a necesitar y la pantalla no va a estar ahí. A ti, oh Jehová, dice David otra vez, hermanos, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti que confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será, que hermanos, confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin qué, sin causa. Hermano, nunca dude de Dios. Nunca se rebele contra Dios. Nunca reniegue y diga: ¿qué pasa, Dios? ¿Dónde está Dios? Jamás. Jamás. Una cosa que yo le pido al Señor: Señor, no importa la prueba que me hagas pasar, no me dejes que reniegue de ti. Que deje de confiar en ti. Porque si yo dejo de confiar en ti, nada me queda. Nada me queda. Porque en Él voy a poner mi carga. No ceder a la tentación. El diablo es astuto, hermano. La tentación va a ser de negar al Señor, irte al pecado y decir: tanto que viví para Dios y mira, de nada me sirvió. Hermano, nunca diga eso. No ceda a la tentación de negar al Señor, de cometer pecado porque está decepcionado. No se desespere. Pronto vendrá la ayuda del Señor. No huya. No huya. Es que a veces, hermano, estamos en medio de una situación difícil y nos damos por vencido, huimos, en lugar de decir: no, voy a enfrentarla, voy a seguir adelante, voy a confiar en el Señor, no voy a dudar de Él, no me voy a dudar de Él, no me voy a desesperar, voy a seguir confiando en el Señor, confiando en el Señor. Porque esa carga no la puedo llevar yo. Y mire, yo puse ahí: no airarnos. ¿Qué es airarnos? No enojarnos. Hermano, mucha gente deja de confiar en Dios y se sale la voluntad de Dios, porque en medio de una prueba se enojaron en contra de Dios. Mira, yo conocí a un hombre que fue triste, hermanos, porque sí fue triste. Nació su niña y al mes se le murió, hermanos. Y sabe que él se enojó contra Dios. Y dijo: ¿por qué Dios me hizo esto? Estoy enojado contra Dios. Así dijo él. Y no importa cuánto se le dijo, pero hermano, mira, ya tú sabías que tu niña estaba enferma. Dios permitió que naciera y la tuviera por lo menos por un mes en tus brazos. Dele gracias a Dios que te la permitió. Hay quienes mueren en el instante, hermanos. Pero Dios fue bueno contigo. Te habían dicho que no iba a vivir, pero Dios te la dejó por un mes. No reniegues de Dios. No te enojes contra Dios. No huyas de Dios. No cedas a la tentación. No dudes que Dios está haciendo lo mejor para ti, lo mejor para esa criatura, y que Él tarde o temprano se va a glorificar. Y yo ya dije que es difícil cuando estás en el momento. Nadie ha dicho que es fácil. Yo no estoy diciendo que es fácil. Pero hermano, hay un Dios en el cielo que dice la palabra de Dios que Él es amor. Oh, no, no dice que Él practique el amor. Él es en su esencia amor. Y como Él sabe todas las cosas. Lo que pasa es que a veces pensamos solo en nosotros, hermano. Por favor, no me malentienda. No creemos en el aborto, ¿verdad que no? Pero si una criatura nace y el Señor se la lleva, ¿para qué quiero, vamos a decir, no siendo egoísta, que esa criatura, si va a sufrir toda su vida, el Señor en su misericordia dice: mejor me la traigo conmigo ya? Yo no sé, nomás estoy diciendo que a lo mejor podría ser eso. Pero yo me aferro porque quiero a esa criatura. ¿Pero qué si va a sufrir? Hay cosas que yo no sé, que Dios sabe. Pero tengo que confiar y no dudar que Él sabe todas las cosas, que Él va a confiar. Amén. ¿Y cuántas mujeres les han dicho de los doctores: abórtalo porque va a estar enfermo? Han dicho: no, lo voy a tener. Y cuando nace el bebé, gloria al Señor, son sanos, hermano. A veces más sanos que el papá mismo o la mamá. ¿Y qué si hubieran terminado esa vida? Y algo otros han dicho: aunque nos han dicho que abortemos, vamos a tenerlo. Y el Señor permite tenerlos por un momentito en sus brazos. Y se mueren. Pero no le quitaron ellos la vida. Dejaron sus vidas en las manos del Señor. Y es algo doloroso. Y quizás dan ganas de gritar, de renegar, de dejar todas las cosas. No vale la pena servir al Señor. Como algunos han dicho, Señor, te he servido a ti, he vivido para ti, ¿por qué permites esto en mi vida? Pero Padre, no lo entiendo. Perdóname. Ayúdame a confiar en ti. Entonces hay tipos de cargas diferentes. ¿Qué no hacer con las cargas? No dudar a Dios, no ceder a la tentación, no desesperar, no huir, no enojarnos. Y por último, debemos echar la carga sobre el Señor. Véame aquí, hermanos, ya casi termino. La palabra echar quiere decir literalmente arrojar. Óigame, lanzar. Requiere una acción y fuerza de nuestra parte. O sea, en otras palabras, tú tienes esa carga ahí. Y tú puedes decir, Señor, quítame esta carga. No va a suceder así. Véame, por favor. Requiere una acción. Requiere que tú digas, Señor, no quiero esta carga. No puedo con esta carga. Toma. Eso requiere. Es que por eso muchos de nosotros no nos quitamos esa carga, porque estamos esperando que Dios venga. Y tú estás ahí aferrado a la carga y que Dios venga y te la quite. Es que cuando pones los ojos en el Señor y dices, no entiendo lo que está pasando, pero sé que si no la pongo en las manos del Señor, esto no va a terminar bien. Por eso, Padre, te la voy a poner a ti. Fíjese la palabra que el Señor usa, échala, échasela. Yo sé que suena como, ¿cómo? Pero no puedo nomás echársela así, como que no me importa. Es que Dios no dice que no te importa. En realidad Dios está diciendo, yo sé que te importa, yo sé que te duele, yo sé que es difícil, pero por eso te estoy dando una orden, que la eches, que la tires, que la arrojes, que se la des al Señor. Y cuando se la damos a Él, el problema está ahí, pero ahora lo afrontas y te enfrentas al problema con la ayuda del Señor, porque ya no estás en tu propia fuerza, sino que Él te está ayudando a cargar esa carga que es demasiado pesada para ti. Iba un campesino cargando 100 libras en su hombro. Un hombre venía en un pickup y le dijo, ¡hey! Yo voy para el pueblo, súbete. El hombre se subió al pickup. Él mira en su espejo retrovisor y ve que el hombre lleva todavía la carga sobre su hombro. Se para y le dice, ¡hey! ¿Por qué llevas tu carga sobre tu hombro? ¡Ponla ahí! Y dijo, ya es suficiente que me lleve a mí. ¿Cómo le voy a pedir que lleve mi carga? Muchos cristianos así fue. Se subieron al Señor, ¿verdad? Pero cargan todavía esa carga. Bájesela. El Señor le está dando raite. El Señor tiene fuerza para llevarlo a usted y llevar su carga. El Señor es bueno, hermanos. Usted y yo somos frágiles. Por el estrés nos enfermamos. El estrés nos mata. Las preocupaciones, esas cargas se vuelven no solamente su carga, pero le pone esa carga sobre otros. Y vive una vida difícil, amargada, en lugar de decir, Señor, yo no puedo, pero la pongo delante de ti. Cristo es el portador, hermano, de nuestras cargas. Vea Mateo 11, por favor. ¿Están aprendiendo algo hoy, hermanos? Ojalá yo fuera un maestro, un máster en esto, pero no, hermano, yo también batallo, no crea que es fácil. Pero si no las ponemos delante de Él, vamos a morir. Mateo 11, 28. ¿Están conmigo? Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo, hermanos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar. Esto es en Mateo 11, 28. El 29, sí estamos, ¿verdad? ¿Qué dice el 29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oiga, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. ¿Y qué dice? Ligera mi carga. En otras palabras, mira, tú échame tu carga, yo la voy a llevar, y nomás descansa en mí. Porque vivir en mi voluntad y hacer lo que yo te pido realmente es fácil. El problema es que tú quieres servirme a mí sin bajar tu carga. Ok, Señor, te voy a servir. Y el Señor te está diciendo esta mañana, quiero que me sirvas, pero bájate ese costal de 100 libras que llevas en el hombro. Bájalo. Dame eso a mí. Y sírveme a mí. Vive para mí. ¿Ah? Mi carga realmente es fácil. Se te ha hecho difícil la vida cristiana porque estás tratando de vivirla con tu carga todavía sobre tu hombro. Y hermanos, ojalá que entre más nos preocupáramos, se quitaran los problemas. Pero no sucede así. Ahora, los problemas no se ignoran. A ver, hay que tratar con el problema. Hay que enfrentarnos al problema. Pero te enfrentas con la fe y la confianza que el Señor está contigo. Que no estoy solo. Amén. Porque Él es el portador de mis cargas. Nosotros no podemos llevar las cargas, hermanos. A través de las cargas comprobamos su poder y su gracia ilimitada. Es que es cuando vienen las pruebas que podemos ver la obra del Señor, el poder de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios en nuestras vidas. Amén. Él tomará toda la responsabilidad. Sus promesas nos van a sostener, nos van a sustentar. Nos van a dar la fortaleza. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4, rapidito ahí, hermanos. Cuando la encuentre puede decir amén. Segunda de Pedro 1:4. ¿Sí? Versículo 3 incluso dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino, ¿qué, hermanos? Poder. Por eso Pablo dijo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Por medio de sus cuales nos ha dado, dice versículo 3, perdón. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y qué, hermanos, excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado, qué, hermanos, preciosas y grandísimas, qué, promesas, para que por ellas, o sea, las promesas de Dios, llegases a ser participantes de qué, hermanos, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay donde en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que dice usted son producto del mundo. Ustedes están corrompidos, corruptos en su carne, en su pecado, en su manera de pensar. Pero cuando vinieron a Cristo, se les dio participación del poder divino, de la naturaleza divina. Y todo ese poder, toda esa bendición está a tu disposición. Y te las comprobó y te las dio dándote promesas. Y lo que está diciendo es: aprende a descansar en esa promesa. Y hay cosas que no se aprenden solamente porque leí la Biblia. Hay cosas que se aprenden con el pasar del tiempo. Y tú practicas y crees, confías y el Señor te libra. Y pasa otra experiencia que no son placenteras. Pero aprendes a confiar en el Señor y te vas dando cuenta que las promesas son preciosas, que las promesas son válidas y que Dios no te va a fallar. Entonces le dice: Señor, como me ayudaste en el pasado en aquella situación, sé que me vas a ayudar otra vez. Y Señor, fue duro, no fue placentero, pero voy a confiar en ti. Señor, tuve cargas de este tipo, tuve cargas de aquel tipo, pero no dudé de tu poder, no cedí a la tentación, no me desesperé, no huí y no me enojé contra ti. Al contrario, creí que tú eras capaz de llevar esa carga. Me di cuenta que yo era débil. Y pude comprobar tu poder y tu gracia, tu amor. Y Señor, tú cumpliste con tu responsabilidad. Porque Padre, tú nunca fallas. Señor, voy a confiar en tu promesa. Regresemos al Salmo 55, donde comenzamos. Versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Oiga, no dejará para siempre caído. ¿A quién? Al justo. ¿Quién es el justo? El que cree en Dios, el que cree en Jehová, el que le sirve, no importa qué. Mas tú, versículo 23, estamos ahí. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de qué. ¿Sabes qué está diciendo? Tú vas a entrar con ese problema. Lo que le está diciendo es esa carga ya no es mía, esa carga es tuya. Y tú vas a cumplir tu responsabilidad. Los hombres sanguinarios y engañadores, dice, no llegarán a la mitad de sus días. Pero hermano, no me interesa eso. Lo que él haga con la carga es asunto de Dios. La última frase, leámosla todos juntos, por favor. Pero yo en ti confiaré. Qué palabras tan simples. Qué palabras tan sencillas. Y dice todo esto. ¿Sabe lo que está diciendo David? Todo esto es abrumador. Pero yo aprendí una cosa. Voy a echar todo esto sobre Jehová. Y él va a tratar con la situación. Pero yo en ti confiaré. Una fe tan sencilla, hermanos, pero que envuelve muchas cosas. Le hago una pregunta. ¿En quién confía usted? ¿En quién tiene su fe? ¿Qué es lo que realmente cree? ¿Qué se tomaría para sacudir su fe? ¿Qué se tomaría para renegar de Cristo? A mí me enseñaron que el carácter de un hombre o una mujer se mide con aquello que se toma para detenerlo. ¿Qué lo detiene? ¿Qué le impide? ¿Habrá algo más poderoso que Dios? ¿O es necesario hoy decir, Señor, como David dijo, de la misma manera, yo en ti confiaré?